Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Margallo se reúne con Maliki y desea que las partes cumplan los compromisos adquiridos. Pero Abbas pedirá adherirse a 15 instituciones de Naciones Unidas y jamás le pide el final del diálogo para reconciliar a los palestinos. Para Kerry, lo importante es mantener las conversaciones de paz en movimiento. Y Cameron encarga un estudio sobre los hermanos musulmanes en el Reino Unido. Estos son nuestros titulares, las noticias que vamos a desarrollar y las va a comentar Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego viene Raquel al estudio con sus noticias culturales, bueno, las de todos. Pero empezamos hablando de España y la Autoridad Palestina. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, se reunió, como habíamos adelantado, con el representante palestino Riyad al-Maliki y debatieron sobre el estado actual de las negociaciones de paz entre Israel y Palestina. Durante el encuentro demostró su deseo de que las partes cumplan con los compromisos adquiridos, incluida la liberación de los presos palestinos, prevista para el pasado fin de semana, con la esperanza de que se pueda producir en los próximos días. El ministro ha destacado la importancia de avanzar hacia la adopción de un acuerdo marco que establezca unos parámetros claros y equilibrados para la continuación de las negociaciones en línea con las iniciativas del secretario de Estado estadounidense John Kerry.
Bueno, Jordi, ¿qué te puedo decir? El canciller español, García Margallo, hace uso de la palabra diplomático en el amplio sentido de la palabra, es decir, hablar sin decir nada. ¿Y por qué digo esto? Porque si expresa su deseo de que las partes cumplan con los compromisos adquiridos, en ese mismo momento el presidente palestino estaba incumpliendo los compromisos adquiridos, y esta va a ser la segunda noticia. Se ha ido a Naciones Unidas para apuntarse a todos los cursos, como quien dice, y se ha anotado en 15 de las instituciones de Naciones Unidas que le permiten por lo menos intentarlo. Otra cosa es que los acepten. Pero esto era lo que estaba congelado en el acuerdo de las conversaciones de paz. O sea, en el momento que él está hablando con el representante de los palestinos están haciendo lo contrario. En cambio, le llama la atención y destaca el nombre de que Israel debe cumplir. Así que, señor García Margallo, me imagino que usted, cuando se reúne con algún canciller israelí, ¿en ese momento será que está Israel diciendo que va a hacer lo contrario? No, yo creo que eso nunca ha pasado, pero sí que ha pasado muchas veces ya que cuando está hablando de una manera imparcial o equilibrada sobre Oriente Medio, lo está haciendo desde una perspectiva muy poco equilibrada y muy poco imparcial.
A pesar de que la visita del pasado lunes a Jerusalén por parte del secretario de Estado norteamericano John Kerry parecía que había sido un éxito, al consensuar con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu la puesta en libertad de cerca de 400 prisioneros palestinos, así como la paralización de los asentamientos en suelo árabe, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, anunció el martes que una delegación de su gobierno acudirá a Naciones Unidas para intentar conseguir la proclamación de un Estado soberano, lo que supone prácticamente el fracaso de las conversaciones de paz iniciadas hace 8 meses. Para empezar, reclamará la adhesión a 15 agencias de la ONU, así como tratados internacionales, comenzando por la Cuarta Convención de Ginebra sobre la Protección de Civiles. Esto lo declaró Abbas en un discurso televisado. El grupo terrorista Hamas, que gobierna en Gaza, calificó de buena pero tardía esta iniciativa de Abbas, aunque esperan que anuncie el final de la negociación de paz y se pueda así avanzar en la reconciliación nacional palestina.
Sí, es paradójico esto, Jordi, pero es un enfoque muy realista lo que está diciendo Hamas. Hoy en día dice, o sea, lo que están esperando, lo que va a reconciliar a los palestinos es que no se hable de paz. Esta es la conclusión, esto lo ha dicho Hamas, y esto es a lo que está llegando Abbas, que lo que quiere como salida de las conversaciones de paz es ir a proclamar unilateralmente un Estado soberano y ir a apuntarse al Tribunal Penal Internacional para acusar a Israel de crímenes contra la humanidad. Esto es exactamente el guión que está trazado desde hace mucho. Pero aparte, quiere ir a ese que lo acepten en ese tribunal, en la Cuarta Convención de Ginebra, porque es muy probable que no lo puedan proclamar como Estado soberano. Ya hemos explicado alguna vez en antena que si Israel no quiere, las Naciones Unidas no pueden proclamar un Estado palestino soberano porque hay una Carta de Sociedad de Naciones que lo impide, porque ese terreno, ese mandato británico, estaba para crear un Estado judío. Si el Estado judío está de acuerdo en dividirse en dos estados para dos pueblos, como ha dicho el presidente, perdón, el primer ministro y otras autoridades, pues de forma negociada, pues se puede crear un Estado soberano, siempre que se pongan de acuerdo en algo. Pero de proclamarlo unilateralmente, no. Esto es simplemente una declaración de guerra de una parte de una población contra la administración de esa zona. Pero es que el tema, ellos ya tienen todo el guión preparado, como eso no les va a suceder, como no van a poder proclamarse como Estado soberano, entonces van a obtener, mientras tanto, el beneplácito para entrar en otras instancias de Naciones Unidas donde no hay veto de Estados Unidos ni de otras naciones para entrar, como el Tribunal Penal Internacional. Y entonces ahí van a estar machacando con juicios a todos los responsables y a todos los israelíes del mundo que van a ser responsables de ir contra los derechos humanos de los palestinos, etcétera, etcétera. Esto incluso lo han intentado aquí en España. Aquí en España se han iniciado juicios contra algunos responsables israelíes, por supuesto, los juicios que no han prosperado, porque hay un principio jurídico internacional que solamente se puede juzgar una causa fuera de su país cuando se sabe que en el país de origen no hay garantías suficientes de un juicio justo. Y como Israel no está en ese caso, porque Israel ha juzgado y ha liberado a árabes y ha juzgado y condenado a israelíes, incluidos un presidente y un primer ministro de esta misma semana, pues a ver, ¿qué mayores garantías judiciales pueden tener de que las reclamaciones palestinas pueden tratarse por la vía judicial dentro de Israel? Así que todo esto es un embrollo, que lo único que tratan de hacer es ganar tiempo y ganar más que nada, Jordi, lo que siempre está en el trasfondo, que son mayores ayudas económicas que no llegan al pueblo palestino. Están dirigidas al pueblo palestino y que se quedan en las cuentas en Suiza.
Y ante la incertidumbre que atraviesa el proceso de paz entre israelíes y palestinos, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, aseguró que lo importante es mantenerlo en movimiento y para ello continúan los contactos entre las partes y sobre el terreno. Es completamente prematuro sacar ningún tipo de conclusión sobre cómo están las cosas en este momento a fin de mantener la cabeza fría sobre el proceso de paz, indicó Kerry. Se mostró confiado en que el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, tiene la intención de seguir trabajando en este proceso en el que estamos comprometidos.
Bueno, a ver, Kerry se muestra confiado en Abbas. Y entonces esa es la garantía de que va a salir adelante un proceso de paz. La verdad es que es muy poco, tiene muy poca chicha. Esta confianza no está basada más que en una relación subjetiva o en una pretendida notoriedad que quiere alcanzar John Kerry, decir que es infatigable, que no se da por vencido y que lo importante es mantenerlo en movimiento. De momento hay una cosa que es cierta, que de momento ha estado en las noticias, en las titulares de las noticias, primera plana, durante todo el tiempo que ha estado trabajando John Kerry. O sea que si se está labrando una carrera, futura carrera como candidato presidencial, va por buen camino en ese sentido. Ahora, ¿va a conseguir algo con esto? Yo realmente lo dudo, pero no solamente eso, sino que puede tener un efecto totalmente contrario, porque fue él quien hace más o menos un año empezó a proclamar aquello de que ahora se abre una ventana de 2 años y lo que no se firme con los palestinos en estos 2 años ya no se va a poder firmar. Y ha llevado las conversaciones de paz a una situación de obligatoriedad tal que si no se cumple, pues la única salida es el enfrentamiento. Y un enfrentamiento cada vez peor, en peores condiciones, lo cual puede traer, como decimos, el resultado contrario al deseado.
Y terminamos hablando de Inglaterra y Egipto. El primer ministro británico David Cameron ordenó una investigación sobre los hermanos musulmanes de Egipto para entender mejor las motivaciones y propósitos de este movimiento y sus posibles ramificaciones en el Reino Unido. Queremos combatir la narrativa extremista que algunas organizaciones islámicas, han difundido, dijo el primer ministro, quien apuntó que para hacerlo hay que tener un conocimiento profundo de la situación. El periódico británico The Times publicó que el gobierno decidió encargar la investigación tras ver pruebas de que los hermanos musulmanes se reunieron el año pasado en Londres para preparar su respuesta a la crisis en Egipto. El diario apunta que hay países como Egipto y Arabia Saudita que presionan para que se prohíba el movimiento proscrito en sus territorios. Según las fuentes oficiales citadas por The Times, es posible pero improbable que el Reino Unido prohíba a la organización, que asegura que tiene fines pacíficos, si bien fue acusada en Egipto de actos terroristas tras el derrocamiento de su líder, el presidente Mohamed Morsi, en un golpe militar.
Bueno, esto quiere decir que el tema de hermanos musulmanes no es solamente un tema interno egipcio, ni siquiera es un tema interno árabe, porque ya vemos que Arabia Saudita y otros emiratos de la zona han prohibido la existencia de este grupo, sino que Hermanos Musulmanes es una organización con ramificaciones internacionales, y muchas de ellas en este caso en torno al Reino Unido, porque no olvidemos que Egipto estuvo, digamos, bajo cierto protectorado de los ingleses durante una época, y hay una cultura relacionada con la cultura inglesa de los egipcios, pero también la tienen con Francia, con Alemania, y podrían tenerla con España. Y no sé si aquí en España creo que no tienen oficinas oficiales, pero no me extrañaría que los hermanos musulmanes se movieran por Europa como pez en el agua, tranquilamente. Simplemente en Reino Unido tiene oficinas con el cartel de hermanos musulmanes y en otros países no. Así que bueno, David Cameron tampoco se moja mucho. Dice que ha encargado una investigación, que es mejor conocer a la gente y no tener prejuicios. Bueno, a ver cuáles son las conclusiones que saca de esta investigación.
Muchas gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Y ahora, Raquel, con las noticias culturales. Noticias culturales con Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
A ver, cuéntame, ¿con qué empezamos?
Empezamos con artistas sefardíes de Estambul. Tiene buena
pinta. Una exposición.
Una exposición. El Consulado General de la República de Turquía y el Ayuntamiento de Barcelona, con la colaboración de Naina Victor Gulers, aquí tengo un pequeño problema con el nombre, Jordi, Guleriuz, escritor y expresidente de la Fundación del Quinto Centenario del Museo de los Judíos Turcos de Estambul, nos invitan a disfrutar de esta exposición colectiva en el Centro Cívico Pera Pruna desde el día 3 de abril hasta el 30 de este mes. Esta exposición de artistas sefardíes desde Estambul a Barcelona está compuesta por 76 obras de 30 artistas. El objetivo es hacer memoria del largo y complejo periodo histórico que conforma una parte esencial de nuestra identidad, la sefardí, sefarad. Se presentan las técnicas más diversas de escultura, cerámica, pintura, papel marmoleado, acuarela, fotografía, arte del cristal y joyas artesanales. O sea que una exposición muy completa que toca diferentes campos de la expresión artística. Tiene muy buena pinta y además tenemos todo el mes para disfrutar de ella en Barcelona.
Barcelona, no nos vamos de Barcelona, ¿no?
No nos vamos de Barcelona, Jordi, porque una aplicación del móvil nos permite descubrir el pasado judío del barrio gótico, de este barrio tan preciosísimo.
También con códigos de Barcelona. QR.
Con códigos QR de los que hablabas hace muy poco con nuestro compañero de identidad desde Uruguay.
Sí, en este caso era un cementerio.
Sí.
Es otro tema, pero también es verdad que tiene que ver con el legado. Pero esto eran códigos para, bueno, conocer más de la persona que estaba enterrada allí, ¿no?
Sí. Pues en este caso son los escaparates del barrio gótico de Barcelona que se convierten en ventanas interactivas a través de las cuales los visitantes pueden descubrir el pasado judío de sus calles, escaneando los más de 70 códigos QR pegados en los vidrios de los establecimientos. QR Gothic es una guía cultural impulsada por los comerciantes próximos a la Plaza de San Jaume que permite descubrir, pues es un fragmento de la historia de cada localización al escanear con el móvil o con la tableta el código QR de cada escaparate. como si se tratara de una máquina del tiempo, pues de esta manera, desde el presente, utilizando tecnología del futuro, podemos conocer el pasado judío de estas calles. Es una propuesta muy, muy interesante. Bueno, pues este pasado judío se dibuja en estructuras arquitectónicas y pequeñas señales que aún permanecen en la ciudad y que muy a menudo pasan desapercibidas para los viandantes, los turistas o las personas que viven en ese mismo barrio. La ruta completa abarca un interesante número de calles, les decimos algunas, por ejemplo, Libretería, Freneira, El Cal, San Honorat y, por ejemplo, sin irme, hay que destacar la Plaza de San Felip Neri, donde muchas veces el Festival de Cinema Jueu proyecta alguna de sus películas y que es maravillosa, es una plaza preciosa. El equipo de QR Gothic y el Museo de Historia de Barcelona han colaborado para dotar de contenido histórico al proyecto y han llevado a cabo una actividad de investigación y publicación de contenidos que permiten que el usuario mire con otros ojos la ciudad, unos ojos un poquito más judíos.
Oye, pues qué bien. Códigos QR los vemos en todas partes ya y, bueno, pues muy cómodo para ver contenidos y fantástica iniciativa de los comerciantes de la zona para... Uh-huh. Pues está muy bien, ¿eh? Me parece muy buena iniciativa para conocer mejor.
Tendremos que ir a Barcelona a probar esos códigos QR, Jordi.
¿El qué? ¿Qué
tendremos que ir a Barcelona? No estaría mal, ¿no?
Sí, me encantaría, la verdad. No sé si nos van a pagar el viaje.
No voy a responder a eso. Pero bueno, ya llegaremos. Y terminamos con música, Jordi, con un trío de jóvenes músicos españoles, Gemma Jurado, Ana Camacho y Darío Meta. Ellos forman el trío Eserchando. Es una propuesta muy interesante de música clásica. En este caso nos fijamos especialmente en Darío Meta porque es nieto e hijo respectivamente de Matilde Gini Barnatán y Rachel Viviana Barnatán, compañeras en Radio Nacional, responsables del programa En Judeo Español de Radio Exterior de España. Bueno, ellos van a interpretar a Beethoven y a Brahms y lo están haciendo, están girando con un espectáculo muy interesante en el que Gemma Jurado toca el violín, Ana Camacho el violonchelo y Darío Meta el piano. Bueno, ellos están ofreciendo diferentes conciertos por toda España, estarán en el Ateneo de Madrid, en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, en la Fundación Euterpe de León y en muchas otras salas. Forman parte de la Orquesta, de la Joven Orquesta Nacional de España, de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, de la Orquesta Joven de Andalucía y la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid. O sea, han tocado en estas importantes orquestas. Y desde aquí les deseamos muchísima suerte y que sigan disfrutando de la música y haciendo disfrutar de esta música clásica que tiene tanto interés y que a tantas personas les emociona.
Pues nada, Raquel, muchísimas gracias. Con esa noticia terminamos por hoy. Y, ¿te parece? Mañana nos vemos de nuevo.
Seguro.
¿Te parece?
Hasta mañana, Jordi.
Pues hasta mañana.